Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Contar con una comunidad mundial capaz de hacer efectiva la fraternidad universal, la amistad social, que es lo que propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti, requiere de un papel muy importante de la política. Ese es el tema sobre el cual queremos dialogar, con el cual queremos reflexionar.
Saludo, Eduardo, y a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan cada semana y que ahora seguramente, como nosotros, están muy interesados en la última encíclica de Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y hoy vamos a abordar, como ya lo anunciaba Eduardo, el capítulo quinto, que lo tituló el Papa La Mejor Política. Y en el número 154, que introduce el tema, dice el Papa: para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que viven la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Ahí anota el Papa que hacia el verdadero bien común, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Infortunadamente, nuestras democracias, por lo menos latinoamericanas, ese horizonte del bien común desde la política difícilmente se aprecia, porque parece que los políticos buscan su beneficio personal y los legisladores legislan para ellos y no para el bien común. Creo que es pertinente esta reflexión que el Papa nos propone en la Fratelli Tutti.
Y más si miramos el escenario político, tanto local, latinoamericano, también el norteamericano y el del mundo en general, cuando miramos estas situaciones que se están viviendo actualmente. La propuesta de 3 referendos que quieren hacer para Colombia, uno en contra de la JEP y otros en otros intereses a lo mejor particulares, buscando prepararse para la campaña del 2022, por ejemplo. O lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en esta política, en esta campaña política que ha tenido tantas noticias falsas y tantos hechos que no tienen que ver con el bien común, que es el punto clave que señala el Papa, para distinguir la verdadera política, la mejor política, de una que es la manipulación de las personas, especialmente de los más débiles. ¿Qué es lo que el Papa presenta precisamente cuando habla de los populismos y de los liberalismos? Dos formas de acción política o politiquera, podemos decir, que no toman en cuenta realmente la dignidad de la persona, que desprecian a los débiles. Los populismos porque los manipulan con demagogia, ofreciendo cosas que no van a cumplir, pero que enredan a las personas en un momento determinado. Nosotros lo vivimos constantemente en nuestro país y hay cantidad de investigaciones, no siempre llegan a ningún término, pero bueno, se anuncian por lo menos de las campañas políticas de los que compran votos. Ahí está Aida Merlano y tantas otras personas que lo han hecho durante muchísimo tiempo, durante muchísimas campañas. Entonces ese populismo, esa demagogia, por un lado, y por otro lado el tema de los liberalismos, que explotan a los pobres, a los más débiles, en favor de los intereses de los más poderosos. Entonces aquí empieza esa reflexión, esa búsqueda de un camino, de unas características de lo que debe ser la mejor política, una buena política. El Papa aquí nos va a plantear un tema muy importante, el tema del pueblo. Recordemos que para el Papa, su pensamiento, su formación, la teología del pueblo es una fuerza muy grande en su formación, en su proyección, en su manera de acercarse a la comunidad. Aquí aparece también en esa dimensión política muy importante, que es la que vale la pena que podamos profundizar en este diálogo de hoy.
Antes de entrar en materia, se me ocurre, la palabra política tiene su origen en el griego, en la polis. La polis eran las ciudades-estados griegas, donde nació la democracia. O sea que es el ejercicio del gobierno de las ciudades y por lo general ordenadas al bien común. Claro que a los políticos se les olvida ese énfasis del bien común. Y entonces vemos esas tergiversaciones y ese desvirtuar el concepto original de política, que también es, en una de las acepciones, es servir al pueblo, pero los politiqueros nuestros la han cambiado por servirse del pueblo. Y si uno mira, llegando a las elecciones, salen a buscar votos y prometen puentes donde no hay ríos, como dice la canción, prometen esta vida y la otra para lograr el voto, y una vez logrado el voto, se olvidan de sus electores y empiezan a funcionar con sus intereses particulares, y ya logrado pues el voto, no se compadecen de las necesidades de quienes los eligieron y las necesidades básicas insatisfechas del pueblo, pensando en un horizonte de bien común, no de bien particular. Y entonces el Papa pues anota y hace caer en la cuenta de los extremos, los excesos. Por eso el capítulo se llama La Mejor Política, no una política cualquiera, sino la mejor política. Y en algún momento dice el Papa en el número 159 que hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, pero tristemente no son muchos. La mayoría que arrastra a todos los demás no son de ese talante de pensar en el bien común, de interpretar el sentir del pueblo que los elige, sino que una vez elegidos buscan su propio provecho personal, sus intereses, sus ingresos, sus contratos. Se olvidan del bien común, se olvidan de la esencia de la política que deben ejercer.
El Papa nos recuerda ahí que el pueblo no es simplemente una suma de individuos, sino que es mucho más, es una realidad que se proyecta, que tiene que ver con las búsquedas, que tiene que ver con esos esfuerzos de lograr construir un proyecto común. Por eso el pueblo se va construyendo, ¿no? Está, pero hay que irlo construyendo, hay que ir generando esa mentalidad, esa conciencia de ser, a partir de ser personas, de su dignidad, de necesitarse unos a otros para poder construir un proyecto común. Por eso el pueblo no es simplemente una categoría común y corriente, una categoría ni siquiera lógica, ni siquiera mística, sino que tiene que ver, es una categoría, él dice, es una categoría mítica, es decir, que tiene un sentido muy importante, un sentido fundamental, y que ese tema, que el concepto de pueblo, entonces tiene que estar muy presente cuando se habla de la política, porque todos formamos parte de un pueblo de alguna manera. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, la historia que hemos recorrido, el contexto en el cual vivimos, tiene que ver también con la naturaleza, con las circunstancias en las que estamos situados. Todo eso constituye, va a darle carácter y una identidad a ese pueblo que quiere prestar, al cual quiere prestar su servicio o debe prestar su servicio la política, el bien común de ese pueblo que se va construyendo, que se va conformando y que tiene una dimensión muy importante histórica que va a permitir que poco a poco vaya construyendo una sociedad mejor. Y ahí entonces también viene un poco la crítica los que nos dedicamos a la política. Porque a veces también entre nosotros, como lo dice Papa más adelante, la palabra política para muchos nos parece algo feo, algo corrupto, algo que de lo cual tenemos que evitar, así como el COVID-19, hay que cuidarnos de él. En realidad todos debemos de participar en eso. Si no somos conscientes de que somos actores, que somos protagonistas de la construcción de un pueblo, de un proyecto común, de una Colombia que sea mejor para todos, pues nos dejamos... Todo lo dejamos en manos de los políticos o los politiqueros y vamos a ver a dónde vamos. Sabemos dónde estamos caminando. También la invitación es a nosotros, por eso la convocatoria del Papa es en ese sentido. Si queremos ejercer la caridad, la solidaridad, pues tenemos un campo propicio, que es el campo de la política, de buscar la manera de poder intervenir, contribuir a ella y avanzar en la construcción de ese bien común que a todos nos beneficia.
Y la política responde a uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la participación. Y debíamos participar. Muchas veces nos quejamos, pero pocas veces participamos. Y pocas veces hacemos elecciones pensadas, discernidas, de qué personajes le convienen al país, y después nos lamentamos. Hablando de pueblo, en el 162, número 162, el Papa anota lo siguiente, que es una de sus insistencias a lo largo de su pensamiento. Dice, el gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver las urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo, dice en el número 162. Y a los movimientos populares, que ha hecho el Papa varios encuentros y en estos días va a haber otro encuentro de los movimientos populares, él tiene como una triada. Él la llama las tres T: tierra, techo y trabajo. Dice el Papa que esa es la fórmula para superar la pobreza: tierra, techo y trabajo. Y como acabamos de escuchar, la idea no es ayudar con dinero a los pobres, porque de cierta manera es como maleducarlos, solo cuando hay urgencia, pero la mejor ayuda que le podemos hacer a un pobre es darle la oportunidad del trabajo, para que él se sienta útil, para que ayude y pueda obtener un sustento para su familia. Entonces, y cuando la gente trabaja, siente que está participando, que no le están regalando nada y que está colaborando con la creación, con la construcción del mundo que nos encomendó Dios al ser humano desde la creación. Velar por este mundo y hacerlo progresar. Somos en ese sentido continuadores de la obra de la creación, especialmente a través del trabajo.
Imagínate, es el tema tan importante en este momento que estamos hablando de la reactivación económica. Y entonces la necesidad de tantas personas que perdieron su trabajo o que se encuentran ahora buscando nuevamente cómo reintegrarse o cómo recuperar sus pequeñas empresas, sus emprendimientos. Y la mejor forma de ayudarles es precisamente contribuir con el trabajo, crear fuentes de trabajo. Ahí vienen los proyectos que se están tratando de desarrollar del metro y de las vías de infraestructura que permiten que, sobre todo aquella población que no tiene una capacitación laboral, pueda encontrar un camino para sus necesidades, para lo que requieren. Entonces ahí tenemos todo un elemento muy importante. Frente a la necesidad, como tú mencionabas ahorita y menciona también el Papa, ante esta emergencia, todos estos programas de ayuda, estos subsidios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, todas estas ayudas que están dando, pues sirven en un momento determinado, pero tienen que ser pasajeras, transitorias, lo que permite realmente que las personas construyan su dignidad, se sientan protagonistas, es el trabajo. Por eso el Papa nos dice que la peor pobreza es aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Entonces, el reto que tenemos ahí es ese, que tenemos como sociedad, cómo lograr que haya cada vez más fuentes de trabajo para que las personas encuentren un camino para su realización personal y, como tú decías, para atender las necesidades de su familia y poder ayudar a que cada uno de ellos pueda avanzar en su proyecto, en sus anhelos de construirse como persona, de formar parte de una sociedad activamente.
Y junto con el trabajo, el Papa añade que para lograr fundamentar eso hay que buscar un sistema económico que sea aplicado para todos, que pueda también contribuir a lo del trabajo. Y el Papa dice en una figura interesante, dice, todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, o sea, de una conversión para lograr abrir oportunidades para todos, desde el trabajo que estamos comentando para realmente constituir una fraternidad y una amistad social, que es la pretensión de la encíclica, se requiere un cambio de hábito y de estilo de vida y un cambio en los corazones, un cambio de mentalidad. En esta coyuntura de la pandemia, ese cambio podía ser el que introduzca la nueva normalidad. O sea, no podemos volver a lo de siempre, a lo de antes, que no estaba bien, y la pandemia no lo evidenció. Y si volvemos, cuando pase esta coyuntura, que ojalá pase pronto, Dios quiera, no podemos volver a lo mismo, porque pareciera pues que esta llamada de atención a la conciencia mundial no hubiera servido de nada. Parte de la invitación del Papa a la Fratelli Tutti es a que tomemos conciencia de que una vez pasada la pandemia también debemos asumir nuevos estilos, nueva mentalidad para cambiar las cosas que hasta el presente no han funcionado bien y abrir las posibilidades al bien común, a muchas personas, para que se pueda aplicar a más personas con relación a los sistemas que hasta ahora privilegian a unos pocos y perjudican a una gran mayoría. En el tema económico, por ejemplo, se hace necesario una conversión, un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos de vida, de estilos de vida y de hábitos para lograr meternos en lo que el Papa nos invita, que es realmente la buena política donde se mire el bien común.
Y nos invita precisamente también a una cosa que no podemos olvidar, que es que esa conversión, ese cambio tiene que tocar tanto las personas, la mentalidad de las personas, nuestro corazón, nuestra voluntad, pero también las estructuras sociales, las instituciones, de tal manera que el derecho, la técnica, la economía, los aportes profesionales, la experiencia, lo que hacen las universidades, las empresas, que todas las diferentes instituciones privadas y también estatales puedan llegar a contribuir realmente a esa nueva normalidad, a esa nueva situación donde las personas encuentran realmente respuesta a sus necesidades y se pueda construir esa fraternidad universal que el Papa nos está proponiendo. Y entonces por eso él considera que el punto clave, el elemento clave es la caridad. Recordemos que en el capítulo en el que analizó el tema del buen samaritano, que es la guía para todo este documento, lo que trata de plantearnos ahí es cómo esa caridad, ese ser prójimo, hacerse prójimo del otro, es el elemento clave de poder funcionar. Y por eso él va a hablar de que se requieren como esos dos elementos, la caridad con el prójimo, pero también la caridad que se ejerce a nivel del pueblo, de todo el conjunto. Y esos dos requieren que las instituciones sean acordes, favorezcan ese ejercicio de la caridad. Y ahí es donde entra precisamente la política, donde entra la posibilidad de hacer un cambio para que las situaciones se muevan, se vayan en otra dirección diferente a la que tenemos hasta ahora. La verdadera caridad es la que es capaz de mover todo en una entrega que debe ayudar a que las personas, en ese encuentro de persona a persona, puedan llegar también a que las personas influyan en las instituciones. Y por eso lo que tú mencionabas ahorita de los movimientos populares, los movimientos populares a los cuales, por cierto, el documento, ese mensaje que se hizo que él hizo a los movimientos populares, en este capítulo es donde tiene como 6 aportes muy interesantes, muy valiosos, que tienen que ver con eso precisamente que estamos comentando. Cómo son los que pueden en un momento determinado dinamizar ese proceso también de transformación, de renovación, de reforma de las instituciones que tiene la sociedad.
Y el Papa también anota una cosa bien importante, hace una crítica en el número 168, que la voy a leer textual. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. Hace unos días vi una caricatura muy interesante de dos personas hablando, tomándose un café, y entonces el señor le decía a la señora: ¿de dónde saca el Papa todas esas ideas? Como criticando las ideas. Y ella le dice: del Evangelio. Vea que el Papa siempre vuelve a la fuente, al Evangelio, y nos quiere llamar la atención y hacernos caer en la cuenta y tomar conciencia que si somos cristianos tenemos que volver al Evangelio, al ejemplo, a la enseñanza de Jesús, también en estos temas políticos y económicos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como lo escuchábamos hace unos domingos en la liturgia. Noten ustedes que lo que el Papa quiere hacer es que aterricemos el Evangelio para que se vuelva vida la enseñanza de Jesús. No son consideraciones interesantes o palabras bonitas, sino que realmente puedan dinamizar la vida de todas las personas, no solo de un grupo pequeño, sino siempre apuntándole al bien común.
También en lo que tú estabas mencionando ahorita del 166, de cómo para poder hacer este proceso de transformación, de renovación de las estructuras, es fundamental el diálogo. No hay que pensar que hay una sola forma de entender las cosas, sino que hay diferentes maneras, y es mediante el diálogo al cual le va a dedicar el siguiente capítulo. El diálogo es el que va a ser el mecanismo que nos va a ayudar o que va a permitir que esas diferentes percepciones, aproximaciones, puedan encontrar entonces un camino que permita construir una situación mejor a la que tenemos actualmente, que supere ese individualismo que ha criticado tantas veces y con mucha razón, para pasar a una construcción más de tipo solidaria, precisamente, dialogada, compartida. Y entonces ahí va a dar uno de los rasgos precisamente de esa política, de esa buena política, de esa nueva política que él quiere promover.
También en el número 167 nos dice el Papa: la tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Quiere decir que el Papa nos invita a que como sociedad civil también tengamos conciencia y denunciemos lo que no está bien, las inequidades, las injusticias, y propongamos un cambio para lograr ese pretendido y ansiado bien común de todos. La idea es que si pensamos muy bien, si construimos justicia y equidad, todos estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Y eso se logra a través de la política y de la economía, de las políticas sociales. Quiere decir que los políticos tienen una responsabilidad social enorme, pero infortunadamente se ha desvirtuado la verdadera política. Se pueda construir la justicia, la equidad social, la justicia social, para que la gran mayoría logre el bien común y no solo unos pocos. Hace un llamado a la conciencia de la sociedad civil para que sea la misma sociedad la que denuncie, la que reaccione ante las dificultades, ante los abusos de los poderes económicos y políticos, ante los medios de comunicación, que en este tiempo último han hecho mucho mal inventando y circulando noticias falsas con intenciones torcidas, políticas o económicas o qué sé yo. Y ya casi la verdad en las comunicaciones no se descubre, no se sabe, cada quien tiene su versión, confunden a la opinión. Eso tampoco le hace favor al bien común, porque la opinión se despista y se polariza, que es lo peor a lo que estamos asistiendo tristemente en nuestro país, que nos vamos a los extremos y todo eso alimentado por las falsas noticias o por los tendenciosos medios de comunicación que inclinan la balanza hacia uno u otro lado, perdiendo objetividad y no siendo éticos.
Eso que estás tú mencionando leí una columna de Moisés Wasserman en El Tiempo que analiza el tema de esta ignorancia y esa manera de manipular precisamente la campaña. Se refiere específicamente a la de Estados Unidos. Siendo de Estados Unidos, me llamó la atención que una persona que trabaja con nosotros me hizo comentario de algo de eso. Sí, y este señor Wasserman comenta de una organización que surgió hace en la campaña anterior que se llama QAnon, Q de calidad y Ano de anónimo. Entonces, ese grupo ha venido difundiendo y difundió, sobre todo en la campaña de Hillary Clinton, que ella y Obama y otro grupo de personas tenían montado toda una estrategia de lo que llaman el Estado profundo. Entonces, una cosa para acabar con la sociedad norteamericana, para manipularla. Y bueno, una serie de cosas absurdas, loquísimas, que la gente piensa que es así. Pues tanto que esta señora me estaba comentando en la hora del almuerzo, refiriéndose a uno de esos puntos, de que había una parte en que tenían los niños encerrados y que era para ritos satánicos y no sé qué más cosas. Y entonces, ¿cómo manipulan? Todos queremos a los niños, todos queremos protegerlos. Imaginan una situación donde el contrario está utilizando a los niños para hacer cosas maléficas. Entonces todo el mundo dice, en contra de él, tenemos que votar. O lo que pasó aquí lo tuvimos también cuando una campaña de Peñalosa, cuando los taxistas dijeron que Peñalosa tenía 8.000 taxis guardados y que tan pronto lo eligieran, los iba a sacar y que todos ellos iban a quedar sin trabajo. Cosas de ese estilo, que lo que tú estás anotando funciona precisamente. Y entonces eso me llevó a un punto que encontré que me llamó mucho la atención en esta parte que estamos conversando del capítulo quinto, cuando el Papa habla de la concupiscencia. Por ahí en el número 166, si no estoy mal, que dice que esa es una inclinación de la persona a encerrarse en su propio yo y de su grupo y de sus intereses mezquinos. Y entonces eso hace que las personas actúen que actuemos de una manera muy lógica, muy irracional muchas veces, mirando desde la perspectiva del bien común, racional, entre comillas, para sus intereses particulares. Y dice el Papa algo que también me llamó la atención refiriéndose a este tema. Dice que no es un defecto de esta época, que eso no es que está ocurriendo solamente ahora, sino que es algo que viene desde que el hombre existe, desde que la persona existe. Y que de acuerdo con la época se va modificando, se va cambiando, adaptando diferentes maneras de presentarse, pero termina diciendo algo que me pareció importantísimo. Es posible solamente dominarla con la ayuda de Dios. Por eso la conversión que él habla del estilo de vida de las personas tiene que tocar también ese punto de la concupiscencia. Y ahí estamos, de alguna manera, todos muchas veces rondándonos por ahí, la concupiscencia y es la tentación de encerrarnos, y por eso la invitación permanente, el esfuerzo constante de abrirnos, de servir, de ayudar a los demás.
Y esta concupiscencia de la que habla el Papa en nuestro tiempo ha sido alimentada por las redes sociales. Todas las noticias falsas que tergiversan a la opinión pública, que la confunden, y cada quien se monta una película. O bien sea de conspiración, o bien sea y empiezan a opinar de lo que no saben y hacer suposiciones y empiezan a especular y lo dan por cierto. Y es lo que tú comentabas ahora de la señora con la que conversaste. Y hay mucha gente en ese plan. Ve un titular de prensa, se queda con eso y el resto especula. Y no sabe uno pues la fuente de esa comunicación, si es confiable o no es confiable, porque los medios pues obviamente tienen sus intereses y llevan el agua a su molino, como se dice. También el Papa habla más adelante del poder internacional, se refiere a las multinacionales, a las transnacionales, que tienen un poder enorme y mueven la economía a veces mucho más que los mismos países. Hay multinacionales en nuestro planeta que su presupuesto es mucho mayor que el de muchos países, aún siendo países medianos y grandes, porque se mueven en todo el planeta y tienen sus estrategias. El Papa, frente a eso, hace una vez un llamado a la justicia, y a la justicia como la considera la doctrina social de la Iglesia, que es dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia. Significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas individualmente consideradas o colectivamente. La distribución fáctica del poder, sea sobre todo político, económico, de defensa, tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses concretan la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. También no solo la economía genera injusticia, sino el mal ejercicio del poder también contribuye a la inequidad y a la injusticia. Y el Papa llama la atención en ese sentido, que dice que las multinacionales debilitan el poder de los estados nacionales, que trasciende las fronteras, como en su economía. Ponen condiciones a los países, porque el dinero supuestamente manda, y el que pone el dinero pone las condiciones, y entonces muchas multinacionales condicionan a muchos países, sobre todo a los países en vías de desarrollo, disfrazados de inversión que puedan generar fuentes de trabajo, qué sé yo, y a veces no son las buenas intenciones, sino el ánimo de lucro y de engañar a estas economías y a estos países en vías de desarrollo, engatusarlos, como decimos coloquialmente, para sus propios intereses y fines.
Y mira que ahí con lo que estás tú mencionando, recuerda el papel y la importancia de las Naciones Unidas y de cómo es importante que este organismo pues realmente pueda asumir con el apoyo de todos un papel importante para ayudar a regular y a tratar de balancear esas fuerzas tan dominantes de las multinacionales, de todo lo financiero, que es el que está dominando realmente el mundo, que ponen la economía por encima de la política, por ejemplo, y hace que no tengan realmente ninguna posibilidad de actuar en los estados en ese sentido. Insiste mucho en esa dimensión porque para un orden, como decíamos, para tener una sociedad, no puede ser una sociedad mundial en que se viva esa fraternidad, pues se requiere un organismo también que tenga esa dimensión mundial y que sea reconocido y aceptado por todas las diferentes naciones. Ya hay avances en ese sentido. Los objetivos del desarrollo sostenible que tantos países han firmado y que están trabajando con las dificultades que están viviendo ahorita, pero que están empeñados en hacerlo, pues nos está mostrando que es posible ir caminando en esa dirección. Pero también se presentan situaciones como la del presidente Trump cuando le quiere retirar su apoyo a las Naciones Unidas o a la Organización Mundial de la Salud o a estos organismos internacionales porque van a tratar de presionar para que la economía de ellos no se cierre y deje apertura para que otros también puedan participar. Entonces, todo eso es parte de esa necesidad de que sea la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza el que impere en el ámbito mundial y en el ámbito nacional y local, sino que haya precisamente la posibilidad de que sea el derecho el que dé la fuerza y no que sea la fuerza la que se imponga. Y ahí entonces hay un principio también muy importante, que tiene que ver con la solidaridad, que con la subsidiariedad, que son dos principios claves de la doctrina social de la Iglesia.
Sí, el Papa insiste en que si bien las Naciones Unidas está fundamentada en la soberanía de los países, en su independencia, sin embargo las multinacionales quieren diluir eso y es necesario, dice el Papa, que no sea deslegitimada la ONU, la Organización de Naciones Unidas, porque, dice el Papa, sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente por todas las naciones que están afiliadas a la Organización de Naciones Unidas. Entonces no hay que dejar que se debilite, que se diluya ese espíritu original por el cual fue creada las Naciones Unidas, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar problemas de esa naturaleza que dieron origen a las Naciones Unidas, que fue la Segunda Guerra Mundial, y de proyectarla al futuro. Sin embargo, anota el Papa que se está viendo que el trabajo de las multinacionales y de cómo está construida la economía y las finanzas internacionales atentan y pretenden diluir a las Naciones Unidas y a su espíritu original. Y entonces hace un llamado el Papa a volver al espíritu, a la fuente de las Naciones Unidas, a los motivos por los cuales fue creado y a los principios que fundamentan su existencia, para que vuelva a legitimar esa organización y para que sirva realmente como garante de los derechos de las naciones y de los derechos de las personas. El Papa invita a que las naciones puedan establecer objetivos comunes y asegurar para el mundo entero el cumplimiento de normas básicas que siempre miren el bien común, y respetar y mantener los acuerdos. En ese aforismo antiguo que decían los latinos, pacta sunt servanda, que traduciríamos que los convenios, los pactos son para cumplirlos. Por eso lo que anotabas tú, Eduardo, como algunos no cumplen los pactos, entonces su argumento es la fuerza, y no debería ser así. Es más el derecho, como lo anotabas tú hace un rato, más el derecho que la fuerza, para que se puedan encauzar las cosas como deben ser. Y también, si se busca el bien común universal, por ahí derecho se protegen los estados más débiles, si se busca el bien común, porque ya los estados fuertes, pues ellos se cuidan solitos. Pero si no hay una capacidad de buscar un bien común universal, los que van a pagar más caro son los estados más débiles.
Los últimos 20 números de este capítulo quinto, el Papa nos va a mostrar algunos rasgos de lo que debería ser esa buena política. Y empieza por decir, por ejemplo, que la buena política y los buenos políticos tienen que tener varias características. Una, por ejemplo, es que no puede estar la política sometida a la economía, a lo que dice la tecnocracia, porque entonces hace precisamente lo que ha ocurrido. Todo el tema, por ejemplo, de pasar la salud, que es un servicio, un derecho universal, volverlo algo de tipo privado. Entonces, hay cosas de ese estilo que llevan un momento determinado a ese punto. Entonces, que no esté sometida, que haya un equilibrio, que haya un trabajo conjunto muy importante. Que la buena política se preocupa también por reformar las instituciones, y lo hace buscando, como tú has anotado muy bien, ese bien común, que apunten en ese sentido, que favorezcan la participación, y que lo haga con una proyección a largo plazo. De tal manera que busque esas instituciones, el bien común, que actúen en ese sentido, y que no se queden con lo que es el plan de gobierno de cada uno de los que llegan en ese momento, que son 4 años, se gasta 2 tratando de montar el plan, 1 tratando de hacerlo, y ya después viene, como dicen los periodistas, viene el sol sobre las espaldas, y entonces ya no se pudo hacer nada, y hay que ver cómo se empieza en otro punto. Y es otra característica que le pone el Papa a esa buena política es que piensen siempre en los que vendrán. Ese es el largo plazo. Si la política se piensa a largo plazo, no se queda mirando lo que está inmediatamente al frente, sino que mira mucho más allá, piensa en las generaciones nuevas, en el mundo que se va a dejar, lo que vamos a construir, qué es lo que los padres pensamos respecto a nuestros hijos. Y por eso a mí me llama mucho la atención algo que he escuchado ya en varios jóvenes, compañeros aún de la universidad, que dicen: yo no sé si tener hijos, porque tal como están las cosas, las veo muy complicadas, muy difíciles. ¿Qué les va a tocar a estos muchachos? ¿Qué mundo les va a corresponder? Entonces, como ese temor a que la sociedad tal como va, no piensa en un futuro, sino que piensa en lo inmediato. Y entonces la política tiene que superar esa situación. Estamos ahí en los números 176 a 196, decía, que son los que están mencionando ese punto.
Y en el 179 dice el Papa una cosa muy interesante. Dice, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales, sino que deben ser cambiadas del fondo, de estructurales, con transformaciones importantes. Dice, solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir un camino de oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Ese es como el escenario que plantea el Papa de una buena política. También lo que tú decías hace un momento, los gobiernos no han entendido que hay que generar políticas de Estado que son a largo plazo, sino que generan políticas de gobierno, y una vez que termina el periodo, pues las cosas se terminan. Y solo con la soberbia y la egolatría de que pasen a la historia como los protagonistas de X o Y suceso y que queden las placas de mármol puestas en los muros porque inauguraron una obra o qué sé yo. Si se piensa en el bien común, se debería pensar a largo plazo y generar siempre políticas de Estado que asuma el país independiente del gobernante de turno y que son duraderas y que son proyectos serios, profundos, estructurales, a largo plazo, que beneficien a la mayoría, porque tristemente las políticas de gobierno solo benefician a los que están de turno en el poder.
Y dice a continuación, hay dos o tres numerales muy interesantes que tienen que ver con lo que el Papa llama el amor político. Es decir, que la buena política es la que busque esa amistad social, que es la que permite que las personas vayan generando esos vínculos, esos lazos que fortalecen a la sociedad, que esa se vaya haciendo lo que él llama también la caridad política, de tal manera que haya caminos que permiten realmente convertir, y que la política, si es el ejercicio de la caridad, pues que realmente se traduzca y que vaya permitiendo avanzar hacia un orden social político en el cual la caridad social sea el corazón, sea el núcleo que motiva esa política, entonces considera como muy importante. Y por eso él va a decir que una de las formas más maravillosas de ejercer la caridad es precisamente la política. Y eso nos debería animar a todos, porque si queremos realmente alcanzar y participar en la construcción de una sociedad mejor, pues tenemos que tener en cuenta que ese es un camino que es indispensable, necesario, y que requiere más que críticas que son necesarias, también la presencia de nuevas prácticas, de nuevas formas de poderlo hacer, inspiradas precisamente en ese amor social, en ese amor efectivo, que permite también llegar a construir un sueño que ha propuesto la Iglesia desde hace años, que es el de la civilización del amor, la cultura del encuentro, que nos habla el Papa en otro momento cuando nos habla del diálogo, pero aquí es de la civilización del amor, donde el amor social se traduce precisamente un amor efectivo, hace que la cultura toda esté impregnada de esa responsabilidad, de esa solidaridad, de ese encuentro del otro, de ese reconocimiento de la dignidad del hermano, porque en él encontramos la persona de Jesús. Y entonces le pone una calidad muy interesante, amor social. Y más adelantico va a hablar de la caridad y cómo la caridad, otro valor también importantísimo, tiene que estar unida con la verdad para que realmente se genere una dinámica positiva, y donde entonces juegan un papel muy importante tanto la razón como la fe. Caridad y verdad necesitan los dos, la razón y la fe, y entonces el desarrollo de la ciencia, lo que tú mencionabas ahorita, el papel de la educación, el desarrollo de la ciencia para que ella se ponga al servicio realmente de las personas y del bien común. Y eso es un reto bastante grande para poder enfrentar.
Habría necesidad, digo yo, porque no lo dice el Papa ese término, de una conversión política en el siguiente sentido. Hay unas corruptelas, hay unas formas de actuar tremendas, una politiquería, como lo llamamos. Una anécdota, una de mis hermanas que venía de movimientos cívicos, fue edil de la localidad de Teusaquillo, le fue muy bien, Sin embargo, ella comentaba pues todas las propuestas deshonestas que le hacían los compañeros y otros políticos. Y después de varios periodos de ser edil, quiso lanzarse al consejo y se dio cuenta que eso era muy complejo porque había unas corruptelas que le apoyaban ciertos movimientos a cambio de puestos o contratos. Y entonces entrar en esa maraña, ella que venía de movimientos cívicos y de pretender hacer una política honesta, sana, sin corrupción, desistió porque se encontró con esa selva, con esos animales salvajes que hacen la politiquería, que le pedían prácticamente volverse corrupta para poder hacerles el juego y entrar en esa dinámica extraña en la que anda nuestro país, donde han naturalizado todas las formas de proceder no tan éticas, no tan morales, no tan honestas, que garantizan la supervivencia en esos medios, y entonces han contemporizado con el ambiente, tristemente, que no es el que piensa en el bien común, que no es el de la honestidad, que no es el de servir al pueblo que lo eligió, sino servirse del pueblo que lo eligió. Entonces, un complique. En el número 182, el Papa habla de la caridad política, que dice, supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une.
Llama la atención que él le coloca a la política, le pone tres dimensiones sumamente importantes cuando estamos hablando del amor social, de la amistad social, de esa civilización del amor. Aparte de eso, le señala que la buena política une al amor, ese amor político, a la esperanza. La buena política le abre horizonte a la sociedad, a las personas. Les abre, no los encierra la incertidumbre, sino que abre una esperanza, abre caminos en un momento determinado. Y aparte de eso, les añado otro elemento que pareció muy interesante, muy significativo, cuando él habla en el 194 de que la política tiene que tener ternura. La ternura entendida como amor cercano, amor concreto, donde se reconoce, sobre todo, como decíamos al comienzo, que muchas veces la política ha desconocido a los más débiles. Aquí entonces está el remedio, está la alternativa. Un buen político es el que reconoce a los más débiles, a los más vulnerables, y con ellos ejerce ternura, es decir, amor cercano y concreto, efectivo, que no se quede solamente en palabras, sino que vaya realmente con respuestas concretas que transformen, que ayuden a que esta persona pueda ir adelante en sus proyectos. El último número de este capítulo realmente tiene unas preguntas que me parece que son fundamentales y valdría la pena que podamos terminar este programa de hoy con ese punto. El número 197, si mal no recuerdo, tiene unas preguntas por allí realmente que nos cuestionan a todos y que cuestionan el quehacer político y que nos invitan también de alguna manera que nosotros seamos partícipes y no solamente nos quedemos mirando así como pasando de largo, desviando la vista con el tema del que estaba herido, que en este caso es nuestro país, en este caso es nuestra sociedad que está afectada por tantos males, tantas cosas que le están afectando.
Dice el Papa, pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser, y empieza con las preguntas, ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas quizás dolorosas serán ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Esas son como unas llamadas a la conciencia de los que trabajan en la política, y también las podíamos aplicar a nosotros mismos en nuestro medio. Bien, queridos oyentes, recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Una invitación cordial para dentro de 8 días.
Muchas gracias por su atención.